Gloria a Dios. Hermano querido, vamos a estar hoy hablando en la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Así que búsquelo allá en su Biblia y vamos a leer esa porción todos juntos. Juan 8, 31 y vamos a leer hasta el verso 36. Amén. Gloria a Dios. Juan 8, 31 al 36. Gloria a Dios. Bueno. La palabra de Dios dice así, vamos a leer todos juntos. Yo leo el primero, 31, y así nos alternamos como hacemos de costumbre. Amén. Dice la palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Amén. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, todos. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pido ahora que la bendigas y que tu Santo Espíritu nos dirija a través de ella. Que hablemos tu palabra, Señor, y no ideas de nadie ni opiniones. Que pongamos, Señor, también tu palabra por obra una vez la hayamos comprendido en esta mañana. Gracias, Señor, te damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria a Dios. Hermano, usted ha conocido gente que son así presentados. Usted sabe lo que es un presentado, ¿verdad? Yo conocí a muchos. Conozco muchos. De esos que usted está tranquilo y de momento, mira, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello. Y llegan así como que le quitan la agenda a uno. Y llegan ahí en el momento y quieren tomar control de todo. ¿Verdad? ¿Conoce gente así? Que le dicen entrometido o entremetido. Presentado, le dicen algunos. Pues, ¿sabe usted que el Señor Jesucristo es una de esas personas? Nunca hubiéramos pensado, ¿verdad? A lo mejor lo pensamos en unos términos un poquito más delicados. Pero el Señor Jesucristo es un entrometido, hermano. Porque a Él le gusta tomar control de la vida suya. Tal y como hacen aquellos que usted conoce por ahí que son entrometidos también. Por eso que las personas, como decía el hermano James, ¿verdad?, le han puesto estos stickers en los carros que dicen: vive tu vida y no la mía. ¿Verdad? O vive tu vida. Como quien dice: déjame a mí tranquilo, tú allá y yo por acá. Si tú vas para allá, yo voy para acá. Y hay gente que son así. Pues mire, hermano, hay muchas personas que quieren o no quieren tener esa relación así con el Señor Jesucristo. Claro, esas personas tampoco proclaman ser cristianos. Pues, por eso mismo, pues si el Señor Jesucristo ha dicho que Él quiere transformar y salvar las almas, y algunos no quieren cuenta con eso, pues el Señor anda por allá, y ellos por acá. Pero cuando uno es de Cristo, y Cristo ha salvado a uno, entonces el Señor va a pretender, y Él tiene toda la autoridad, de entrometerse en la vida de uno. ¿Vio? Y ahí usted no tiene opción. Pero usted sí tiene la forma de impedírselo. Pero no es que usted tenga derecho a decirle: Señor, yo no quiero. Porque cuando usted fue comprado con la sangre de Cristo, ahora usted pertenece a Cristo Jesús. Y Cristo no es de esa gente, como mucha gente conocemos, que deja todas las cosas abandonadas. Usted ha conocido personas así que dice: aquel es un abandonado. Usted lo ha conocido también. Yo conozco muchas personas son así también. Dice: mire para allá como tiene todo. Y a veces personas critican: mire la casa como la tiene. Ay, es que es un abandonado. O mira para allá como anda. Anda todo así con todos los pantalones rotos y con todas las uñas llenas de tierra. Eso es un abandonado, diría la gente por ahí. Y hay personas que son así, pero no es de esas personas que estamos hablando. Nuestro Señor Jesucristo no desatiende las cosas. Él atiende aquello que Él compró con su sangre, nosotros. Muchas veces, Él nos lo tiene que recordar y tiene que pretender seguir trabajando en nuestra vida. Porque, hermano, Él nos quiere hacer perfecto a la imagen de Él mismo, a la imagen del Hijo de Dios. Y cuando uno piensa solamente con ahora uno tratar de imaginarse cómo es que uno compara con la imagen, con el reflejo del Hijo de Dios, uno no tiene que ser, ¿verdad?, muy astuto para darse cuenta que una cosa es el Hijo de Dios y otra cosa somos nosotros. Pero no, el Señor no pretende que sea así. El Señor pretende que nosotros podamos ser quebrantados y transformados a la imagen de Él mismo. Hermano, ¿verdad que eso suena bonito? Suena casi como por una poesía. Hermano, pero lo que hay detrás de todo eso es el quebrantamiento suyo. Y no es el uno adoptar buenas costumbres, porque eso lo ha hecho usted toda la vida. Antes de conocer a Cristo, usted adoptaba buenas costumbres, ¿verdad? Usted siempre saludaba, usted siempre se limpiaba, se tapaba la boca cuando iba a bostezar. ¿Ah? Usted siempre se bañaba a menudo. Son buenas costumbres, pero no es de buenas costumbres que estamos hablando aquí. Son de las costumbres y las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Y es las cosas que el Señor transforma en nuestra vida. ¿Me entiendes? Cuando Él habla, mira, aquel que mentía ya no miente más. Aquel que robaba ya no roba más. Aquel que dudaba ya no duda más, ahora tiene fe. Aquel que no amaba, ahora ama. Aquel que no perdonaba, era una persona rencorosa, que el rencor se lo estaba comiendo por dentro, ahora puede perdonar. ¿Vio? Aquel que no le gustaba depender de nadie, ahora depende de todo el mundo, en una forma correcta, claro está. Y sabe depender y delegar en otras personas para que ellos intercedan delante de Dios por él o por ella. Eso es algo que solamente hace el Espíritu Santo de Dios. En esta porción de la Escritura que acabamos de leer, habían unos judíos que habían decidido pasar a ser propiedad del Señor Jesucristo. ¿Lo dice ahí? Dice, estos judíos habían creído en Él. Y el contexto de la Escritura nos deja saber que no era de estas veces que se decía de que algunas personas habían creído. Porque en Juan capítulo 6 vimos que había un fracatán de gente, un montón de gente que habían creído. Pero en cuanto el Señor Jesús le dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Y ahí, inmediatamente, se desapareció un montón de personas. De los que habían, entre comillas, creído. Pero no es esto lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de unos judíos, y en el contexto, por lo que vemos aquí, por la demanda que él le hace, es claro que estos habían sido salvos, habían creído en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Como que Él es el único Señor y Salvador. Y a ellos es que Él le da este consejo y le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si ustedes son no solamente oidores, sino hacedores de mi palabra, como diría más adelante, entonces es que ustedes son de verdad mis discípulos. Porque en aquellos tiempos estaba la costumbre, tal y como estuvo Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús era un maestro, ¿verdad? Y le representaban como maestro. Habían otros maestros, rabinos también judíos. Y entonces cada cual tenía la costumbre de que yo soy de la escuela de Gamaliel, o yo soy de la escuela de Juan el Bautista. ¿Se acuerda aquella vez que unos discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, Señor, mira, allá hay unos discípulos de Juan, están predicando por allá por su lado, no están con nosotros, ¿tú quieres que le pongamos un cese y desista? Porque era que habían esas escuelas. Pues esto, el Señor Jesús está tomando ese contexto, esa forma de pensar de estas personas, y dice, mire, si usted de verdad quiere decir por ahí, llenarse la boca, como dirían en Aguadilla, de que ustedes son discípulos de Jesús, pues ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y el que permanece en su palabra, porque este es el asunto, hermano, va a llegar a conocer la verdad, porque la palabra de Dios es lo que nos santifica, es la verdad. Pero fíjense la diferencia, porque hay muchas personas que han intentado permanecer en la verdad, pero no han conocido al Señor Jesús. Y por ahí hay mucho, hermano, que dice, aquí dice, mira los 10 mandamientos, dice, no estarás chequeando la mujer de tu prójimo. Lo hice aquí. Ah, pues yo no miro para allá, porque esa es la mejor de mi prójimo. Pero no han creído en Cristo. Ahí dice, no matarás. Yo nunca he matado ni una hormiga. Pero no tienen fe en el Señor. Y por ahí otro, no robarás. Ay, yo nunca he sido pillo. Pues tampoco hago mal. Por lo tanto, ¿qué estoy ganando? Nada, absolutamente. Porque sin fe, pues llevamos una vida vacía y sin fe no hay salvación. Y no podemos agradar a Dios. Así que el simplemente obedecer los mandamientos, pero sin tener fe, pues viene a ser como muchos estaban en la palabra. Y muchos de los que oyeron este consejo a los judíos, que no habían creído, le contestaron más adelante. Entonces el asunto es ese de que no somos esclavos de nadie. Entonces, cuando uno está en Cristo, salvo en Cristo, y permanece en la palabra, es obediente a la palabra, conoce la palabra, y la toma como suya, como un regalo, como una ordenanza que Dios nos dio para que pudiéramos ser como su hijo, el Señor empieza a romper un montón de cadenas y un montón de cosas viejas, viejeras, y cosas que no sirven, que están metidos en la vida de nosotros, en nuestra alma. Y Él empieza a romper con todo eso. Por eso es que Él habla de la verdadera libertad. Libertad especialmente del pecado. Y siendo libres del pecado, también podemos ser libres de la consecuencia, obviamente, porque no estamos entonces cometiendo pecado. El Señor nos va a libertar de todo eso. Pero si uno no permanece en la palabra, entonces uno no puede ser libre del pecado. Va viendo por dónde va el Señor. Porque muchas personas piensan que ser libre de pecado es que yo hice una oración. La oración es necesaria. La oración es importante. Pero la oración implica, Señor, libértame de esta atadura que yo tengo. Implica que usted está permaneciendo en la palabra. Si usted no permanece en la palabra y usted ora, con eso no está haciendo nada, mi hermano. Por eso dice, si ustedes permaneciereis en mi palabra, entonces llegarán a ser verdaderamente libres. Por eso es que es tan importante, primero, ser salvo por el Señor Jesucristo, por la fe en Cristo. Pero entonces hay que permanecer en la palabra. ¿Y qué quiere decir permanecer, hermano? Ay, hermano, podríamos dar como 500.000 ejemplos. Mire, yo una vez conocí una persona que era de estas personas que no se fiaba de nadie. Estas personas bien desconfiadas, como dicen por ahí. Y él siempre estaba receloso, era como paranoico la persona, como que esas personas que piensan que los que están a su alrededor los vienen a saludar es porque quieren algo de ellos o porque le van a hacer un mal, ¿me entiendes? Y entonces él siempre estaba como escamado. Y me acuerdo que este muchacho que conocí hace muchos años, pues era un muchacho que él oraba, Señor, quítame esto porque yo no puedo ser así con mis hermanos. Y yo le decía, no puedes ser casi con tus hermanos ni con otros tampoco. Porque claro, tú tienes que ser astuto, pero astuto no quiere decir que tú tienes que estar así escamado como una mosca todo el tiempo, que estás todo el tiempo velando para todos lados a ver quién es el que me la va a hacer en los próximos 5 minutos. Porque el Señor no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a estar en paz. Tenemos que confiar de que Él está con nosotros y protegiéndonos. Pero el asunto con este muchacho es que él siempre oraba por esta petición. Bueno, ya al final decía una petición especial, ya todo el mundo sabía lo que era, porque él llevaba muchos años orando por lo mismo. Que le quitara ese asunto de él ser desconfiado. Él decía, él desconfía hasta de la madre, decían, perdonando que lo menciona así. Pero hasta él mismo lo decía. Yo no confío en nadie. Y entonces era esta persona que también se sentía de que, pues, por ejemplo, en aquel palo mango se iba a caer un mango y él estaba aquí, pero el mango iba a caerse allá y le iba a caer encima de él acá. ¿Me entiendes? Sin él estar allí. Como que todas las cosas, ¿no? Entonces, si se iba a ver una, mira el cielo que no hay ni una nube, ¿verdad? Pues si de momento aparece una nube negra, esa nube iba a estar encima de él. Y de estas personas que te parece a alguien, no estoy hablando, seguramente estoy hablando de una persona que quizá ninguno de ustedes conoce, pero si te parece a alguien es que muchas veces esto se repite mucho. Y esta persona oraba de corazón, hermano, pero el asunto era que él no permanecía en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces uno lo veía en su vida que evidenciaba que era una persona que se comportaba con fe. Había con fe, decía él, para orar, pero no obraba con fe respecto a la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, no era fiel para ser un buen testigo del Señor. No era fiel para poder testificar de Cristo. No era fiel con lo que Dios le había dado y con la porción que en su corazón Dios ponía para aportar a la obra. Usted sabe qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y también era una persona que uno veía y decía, pero esta persona no se congrega consistentemente, por lo tanto hay algo que denota aquí, o que no tiene un fervor, o que no tiene un amor por la palabra, o que simplemente le está dando más importancia a otras cosas que no son la bendición de Dios. Pues claro, hermano, oraba. Y de momento andaba por aquí, y de momento andaba con una novia que no le servía al Señor. Y por allá andaba cajeteando para aquí y para abajo. Usted sabe lo que quiero decir. Y de momento llegaba y ¿qué pasó? No, ya ahora tengo otra novia. Y así andaba. Entonces él como que quería de Cristo, pero como que quería del mundo. Y le ora a Cristo, pero brego con el mundo. Y así estaba, petit, pam, pum. La última vez que supe él estaba en ese mismo. ¿Qué pasa entonces? Pues entonces pasa lo mismo que dice la Escritura aquí. Dice, si no permanecemos en la palabra, sigue siendo esclavo. Seguía siendo esclavo de la misma muchacha, esclavo de las novias, esclavo de la incertidumbre, esclavo de que me la van a venir a hacer, esclavo de que me están buscando, esclavo de que soy siempre la nube negra, y tanta cosa. Y así estaba siempre, ay, y siempre yo estoy ahí. Y el troll, cuando pasa la cuareta del troll a coma, me pasa por encima a mí. Y todo el tiempo así. Y uno dice, ¿pero qué clase de fe en Cristo es esa? Pues ninguna. Porque la Biblia nos manda aquí a que si uno es de Cristo, hay que permanecer en su palabra. Si no, no somos discípulos del Señor Jesucristo. Y hubo unos cuantos aquí que le estuvo malo. Decía, ¿qué tú dices? ¿A quién tú le estás diciendo esclavo? ¿A nosotros? Claro, no le está diciendo, esos que contestaron no son los que habían creído en Jesús. Eran los que siempre están allí, porque siempre están noveleriando. Y ellos, pues, el Señor dio esta enseñanza y el agua le cayó para allá. Y dirían, no tires para acá, tira para allá. Que nosotros no somos esclavos, esclavos serán esos que están allí, aquellos, los que ahora dicen que son discípulos del rabino Jesús, allá ellos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y eso era embuste. Nosotros somos descendientes de Abraham, con eso se cree que lo arreglaban todo. Hay muchas personas que son así, ¿no? Especialmente aquí en Puerto Rico, tantas personas dicen, yo soy de tal calaña, de tal por allá. Me acuerdo allá en San Sebastián, yo llegué a trabajar allá un tiempo. Habían unos buscabullas esos, los Méndez Méndez, me acuerdo como ahora. Y todavía ahora los mencionan, es como decir los chichis aquí en Aguadilla. De esos que dicen, los chichis, no, yo no quiero tener nada que ver con esas personas. Siempre son de esa bien problemática, bien peleona, una persona como que están como que siempre para pelear con todo el mundo y los más bravos y siempre hacen las cosas al margen de la ley y todo el mundo tiene que coger no cruzarse en línea amarilla, ellos se cruzan y acá ellos hacen todas las cosas. Bueno, un revolú, hermano. Y así eran estas personas. Hay personas que son así. Lamentablemente. Pues estas personas decían, nosotros no, esas cosas no nos aplican. Pero ellos habían sido esclavos. Usted ha visto la historia. La hemos estudiado aquí. Habían sido esclavos en Egipto. ¿Qué se llama eso de trabajar sin paga, haciendo ladrillos debajo del sol y cogiendo fuetazos? Eso se llama ser esclavo. Pero hay gente que como ella decía, pensándolo bien, eso. Diga la verdad, nosotros fuimos esclavos. No solamente una vez, dos veces, porque el pueblo entero fue llevado a cautivo a Babilonia. Y ahí van dos veces. ¿Cómo se atreven a decir estas personas que no eran esclavos? Claro, y el Señor Jesucristo no estaba hablando de la esclavitud física que le estoy diciendo, pero eso era la que ellos pensaban. Y aún ni eso era verdad, era embuste. Y eso denota otra condición más, hermano. Por eso es que el Señor es así presentado, porque Él vino y se lo dijo, sabiendo lo que estaba pasando por la mente de estas personas. Mire, el Señor no estaba hablando de la esclavitud física. De hecho, ahí estaban pasando por la tercera esclavitud bajo los romanos. Que los romanos le dieran más chance que los egipcios y que los babilonios, eso era otra cosa, sí. Pero eran esclavos, allí uno no podía hacer lo que uno quisiera. Los romanos mandaban, eran esclavos de Roma, súbditos de Roma. Tercera esclavitud, en el mismo medio de la esclavitud, y ellos decían que no eran esclavos. Y así pasa con la gente, hermano, quieren tapar el cielo con la mano. Y el Señor se encarga de hacernos saber las cosas. Cuando uno está atado con el pecado, el Señor lo sabe. Por eso Él dijo, la forma de uno desatarse del pecado primero es creer en mí y después permanecer en la palabra, para que uno, conociendo la verdad de la palabra, uno pueda ser libre. Que si uno está atado con un pecado, sabe que uno puede ir en oración al Padre, eso es una, uno lo conoce a través de la Escritura. Segundo, uno puede ir con fe. ¿Cómo uno va creciendo en fe, hermano? La Biblia dice que con fe no podemos agradar, sin fe no podemos agradar a Dios. Y la fe viene por permanecer en las Escrituras, por leerla, por creerla, hermano, por ponerla por obra. Por eso es que es tan crítico, hacemos tanto énfasis en esto. Porque sin ello, la vida cristiana no sale. Y sería todo de boca, como el Señor estaba hablándole a los que le estaba hablando aquí. Ustedes dicen que son mis discípulos. De boca, de boca. Pero si quieren ser verdaderamente mis discípulos, hay que permanecer en la verdad. Y la verdad es que la verdad es la que le quita a usted la atadura del pecado. ¿Sabe lo que yo quiero decir con atadura, verdad? Es como un vicio. El pecado envicia. A veces pensamos que los vicios son los de jón, los de cigajillo y los de droga. Pero el pecado envicia, hermano. Personas estas que les gusta hacerle la maldad a los otros, esas cosas envician. Es que hay un gusto, hay un placer que sale de ahí. ¿Me entiendes? Porque es la forma que se siente más cómodo. Hay personas que desconfían de otro, como el que les mencioné. Pues es que no él lo hace porque eso le da trabajo, es que es lo más fácil que le sale. Es que una persona que él le sale más fácil desconfiar de otro que confiar. Es más fácil, usted dirá, pero qué persona tan rara es esa, pues yo no soy así, pues gloria a Dios si usted no es así. Pero hay personas que tienen esa atadura, ¿y cómo se puede romper esa atadura, ese vicio? Hay gente que le llama cadena, ¿está bien? Preso, enviciado, adicto, atómico, de ese pecado, ¿qué usted puede hacer? Nada se puede hacer, porque eso son enfermedades del alma, son pecados, eso está anclado en el alma ahí. Eso lo saca solamente el Señor Jesucristo, cuando usted permanece en su palabra. Hay personas que no entienden eso, que piensan que es cuestión de sentarse y venir aquí, y yo estoy aquí esperando el fuetazo, esperando el corrientazo, esperando el overdrive de emoción a mí. Una emoción, un overload de emoción ahí, que yo me sienta. Nada tiene que consentir, hermano. Para que entonces yo entienda, tampoco tiene que ver con entender, que Dios me ha libertado, ¿no? Eso no funciona, eso no es como si fuera un remedio, hermano. De la misma forma que si te dice que yo tengo cáncer y me lo están tratando con Panadol, ya usted sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Seguirá tomando Panadol y el cáncer acabará con usted. El cáncer no se trata con Panadol, eso lo sabe cualquiera, eso es lo mismo aquí. No, que yo tengo un pecado, un problema del alma, que yo soy una persona que no puedo amar a los demás. Pues ora, y orando se le va a quitar. Ay, ¿cómo va a decir eso, pastor? Si se implica que se está orando al Señor, se puede orar al Señor todas las veces que usted quiera. Pero si usted no obedece al Señor en la Escritura, que usted le dé paso al Señor y que usted decida empezar a amar, porque no es que el Señor va a tomar la decisión por usted, que usted decida amar, y usted decida probar al Señor, y usted decida dar el primer paso, y usted continúe en oración, continúe en la palabra, siguiendo el consejo, el Señor eventualmente rompe las cadenas. Pero si no, no. Pero bendito, hubo ahí unos cuantos que no les entró por uno y le salió por otro, porque ellos dijeron que no eran esclavos. Hermano, usted sabe que por ahí dicen en los programas estos de que si alcohólicos anónimos, que si adictos anónimos, que si yo qué sé yo qué anónimo. Son programas seculares, ¿verdad? Seculares quiere decir que no confían en el Señor Jesucristo para nada. Pero dicen y lo dicen correctamente, que el primer paso para la recuperación es ¿cuál? Darse cuenta de que uno, reconocer de que uno tiene la necesidad. Pero mire estos ahí, nosotros no. Cuando tires agua, tira para allá, porque nosotros no somos esos que tú dices. Pues estaba, mire, completamente, estaba el Señor, el Creador del cielo y tierra, en la cara de ellos allí. Pero como ellos decían, yo no necesito nada de eso, porque si estaban hablando de esclavos, no soy yo, son estos de acá. Pues gloria a Dios. Pues entonces vino para aquellos que estaban allá. Y para nosotros no, se iban a quedar iguales como estaban. Por la misma razón que muchas personas, como dirían hoy, hablando en aguadillano, se quedan como están. Y el Señor Jesucristo está ahí, tocando la puerta. Yo quiero entrar para hacer un resaque. Yo quiero entrar para tocar todo y mirar todo patas arriba y arreglar las cosas como manda. Y la gente adentro, no se oye, no se oye. Y es, ¿qué es que te dije? Que es que yo quiero ir y entrar, pero si tú no abres la puerta, yo no puedo entrar. Para virar todo a GB y pegarle la manguera del techo para abajo a todo, para arreglarlo todo. Como que se oye ahí, como si fuera un gato en la puerta. Y están tumbando la puerta, a ver si hay algo ahí, pero es que ahora estoy ocupado aquí. Y así andan muchos, hermano. Así les pasó aquello. Y el Señor se movió más adelante. Y vuelve el Señor más adelante y tocará la puerta, hermano, por su misericordia. Y aquí estaba tocando la puerta de estas personas, pero las personas no querían. Una vez un hermano me estaba preguntando, pastor, pero es que a veces yo leo la palabra y de momento, yo ese asunto de permanecer en la verdad. ¿Y qué es eso? Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo, bien joven, me daba mucho trabajo creer que yo era salvo. Sí, yo había hecho profesión de fe. Como ya en profesión de fe, ¿sabes qué es profesión de fe? Uno pasó al frente, como dicen, pasó al frente. Y dijo que sí, que quería ser cristiano. Yo me había bautizado, sí, por inmersión, como manda la escritura, sí, seguro. Y entonces, ¿por qué yo me sentía que no estaba seguro que Cristo me iba a llevar con él? Y eso era bien joven, bien joven. Bien joven. 12, 13 años quizás. Y yo no podía dormir con ese pensamiento. Y ahí. Y yo oraba y con el pensamiento. Y yo oraba y con el pensamiento, y es lo mismo, y pasaron los meses, y yo ahí con ese asunto. Pero no estaba leyendo la palabra de Dios. No desconocía grandemente la palabra del Señor. Yo iba todos los domingos a la iglesia porque me llevaban, en aquel tiempo uno no guiaba, obviamente. Me llevaban los domingos a la iglesia, ahí no faltaban. Yo oraba y seguía con la misma duda. ¿Qué clase de duda? Que si me muero ahora, ¿me perderé o me salvaré? Eso me parece a mí que es bien importante, ¿verdad? Pues mire, yo lo había entendido tan profundamente así, yo no podía casi ni dormir, andaba todo el tiempo así. Yo estaría, qué sé yo, no sé, quinto, sexto grado por ahí. No, menos, era 11, 12, estaba todavía en Santo Domingo, tenía que haber sido en sexto grado por ahí. Pues mire, ¿hasta qué? Empecé a leer la palabra de Dios. Y empecé a leer en la escritura. ¿Qué empecé a leer en la escritura? En las partes que habla de que el Señor le dice a su padre, aquellos que tú me diste, de todos los que me diste, no se perdió ninguno. Y los que tú me diste, nadie los puede arrebatar de la mano de mi padre. Y después decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, ¿y qué efecto tienen todos esos versos? ¿Eso no son encantamientos? Eso es la verdad de Dios. Y eso ayuda a uno a comprender lo que uno es en Cristo Jesús y también lo que no es en Cristo Jesús. Pero si no permanecemos en su palabra, no la vamos a poder creer. Y si no la creemos, no la vamos a hacer. Y si no la hacemos, no estamos agradando a Dios. Entonces, ¿qué oración vamos a hacer si no estamos agradando a Dios? Entonces yo comprendí de que el que hacía la obra era el Señor Jesús, no era uno. Y de ahí en adelante comprendí que cuando uno escudriña su palabra y uno decide ponerla por obra y decir, Señor, esta palabra la escribiste tú, yo sé que fue 1 millón de personas, pero es para mí. Y tú como me amas, estás queriendo que yo la entienda y que yo al creerla y al hacerla te agrade a ti. Y yo me encomiendo a ti, yo voy a pretender de que tú arregles mi vida. ¿Por qué? Porque para hacer la palabra de Dios hay que tener un buen testimonio también. Para hablar la palabra de Dios hay que tener un buen testimonio. Así que una cosa tiene que ver con la otra. Y cuando uno empieza a ahondar y a permanecer en la palabra del Señor, el Señor empieza a arreglar la vida. Y usted, le voy a decir, ni cuenta se va dando en muchas de las cosas. El testimonio se lo dan otras personas. Y Él le va quebrantando. Pero no se acostumbre usted, ¿verdad? Como los colchones esos. Colchón mío tiene 15 años y ya tiene el huequito hecho así. Y usted va a dormir así, ya tiene un ritual. Paquiti papi, cayó allí. Y ahí no lo saca nadie. ¿Sí? Y ya queda ahí, ya tiene todo lo... Si usted es de la forma que es, el cuerpo tiene la forma que ya cae ahí. Tirado. Pues el Señor viene y dice, déjame que hacer un ajuste aquí. Y le bota el colchón y le pone otro. Usted queda. Pues usted cree que está la misma forma para dormir así. Y el Señor te dice, sí, sí, quédate así mojado para que tú veas. Pero es que yo pensaba que yo estaba derecho. No, no, que es que ahora es que vas a quedar derecho. Y poco a poco el Señor empieza a trabajar ahí, pero uno tiene que creerle al Señor. Y dice, no, no, Señor, olvídate de eso, dame el colchón viejo. Y va y lo busca en el zafacón allá abajo y lo trae de nuevo. Ay, eso es mucho trabajo. Y muchas personas, muchos creyentes lo consideran que es mucho trabajo. Hermano, pero es que usted no se manda, vuelvo y le digo. El Señor es el que lo quiere hacer. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa al final? Que se queda uno amargado y cascajabia como esos que estaban ahí. Nosotros no, nunca hemos sido esclavos de nadie. Se queda en un sueño. No, yo no. Pues ¿cómo que no? Si se lo está diciendo ahí. Pero los bienaventurados son aquellos que se dieron por aludidos. Dijeron, esto es cierto. Nosotros hemos sido esclavos 3 veces y ahora mismo somos esclavos también. Y encima de eso somos esclavos 4 veces porque el demonio nos tiene esclavizados. Así que vamos a empezar con la esclavitud que nos tiene el pecado y el demonio. Vamos a creer en el Señor Jesucristo. Y eso habían hecho algunos de ellos allí. Pero los otros dijeron, nosotros no. Somos judíos, yo no sé ni de dónde. Porque decían que no habían sido esclavos. Hay otra porción, hermanito querido, también, que tiene que ver con este asunto de uno darse por aludido. Miren Lucas, vaya a Lucas 7 para que usted vea. Lucas 7:36. Hermano, hay que darle paso al Señor. Usted sabe las cosas, lo que yo digo con cosas que son crónicas, ¿verdad? Crónica viene ahí de cronos, que son persistentes en el tiempo, que van según el tiempo. Cuando algo es crónico, es que está pegado. No, ni cede ni nada, se queda pegado. Está ya ahí parte de la vida de lo que hay que decir crónico. ¿Ve? Aquel tiene un catarro de pecho crónico, dicen. Como yo cuando era chiquitito. No tenía estos muchachos así, era un catarro crónico, porque siempre estaba un catarro. Yo que me recuerden esos, entre los 8 y 6, 7, 8, 13 años, yo siempre estaba con catarro, siempre que recuerdo estaba con catarro de pecho ahí. Crónico. Hay muchas personas que tienen unas ataduras de pecado crónica también. Y Dios quiere tratar con eso, hermano. Pero entonces, cuando las cosas son crónicas, pues uno como que se acostumbra, ¿verdad? Si de momento usted tiene un pie más corto que otro, ¿qué usted va a hacer? No se va a echar a llorar. Usted busca la forma y busca un zapato que sea una pulgada más largo que otro. Eso los hay, ¿verdad? Y usted se lo pone y ahora si usted anda sin el zapato, anda así. Pero usted se pone el zapato y nadie se da cuenta. ¿Vio? Dice, mira qué bien camina. ¿Quién diría? Dice la gente, ¿quién diría que esa persona tiene un pie más corto que otro? Fue porque se puso un palcho, un remedio, con eso bregó. ¿Vio? Yo recuerdo una muchacha allá en el colegio de Mayagüez, cuando yo estudiaba, tenía las orejas bien grandes. Pues, ¿qué hacía ella? Se dejaba el pelo largo por acá, así. Pero eso no quiere decir que no tuviera las orejas grandes. Ella tenía un complejo con las orejas. Y se las dejaba por aquí. Entonces había un muchacho, ¿qué razón? ¿Qué hizo ese muchacho? Se dejó el bigote hasta acá. Y todavía lo veo por ahí, tiene el bigote así, pero gigante, así. para taparse eso ahí, porque le daba complejo eso. Y hay personas que andan así, hermano. Por ahí andan algunos ahora con unos cigarrillos de esos electrónicos. ¿Tú los has visto? Que tienen un compuesto de nicotina, pero hacen así. Y echan como un vapor de agua. Y usted ve el humito, o sea, tienen hasta el vapor de agua para que la gente se crea que es humo, porque para fumar hay que darse un guilla, supongo yo. Entonces, ¿cómo dice? Entonces, ¿usted lo ve en el avión? Yo vi uno y dice, a ese ya mismo lo cogen preso, porque fumando en un avión, en first class, usted está así con los pies cruzados. Tiene la cara esa, díganme algo, la cara esa que pone la gente, díganme algo. Pero entonces yo digo, no, porque lo vi que era así como muy estilizado, como con un holder. No, es que son de esos electrónicos. ¿Qué pretende él con el asunto ese de que está fumando algo que es un cigarrillo que no es un cigarrillo? Pues darle a entender a la gente que él es libre del vicio, pero no es libre de nada, porque adentro de esa porquerita tiene nicotina, que no bota humo, pero tiene nicotina, está adicto a lo mismo que están adictos a los que se lo fuman, que bota humo como quiera. ¿Qué clase de libertad tiene esa persona? No, que él bregó y se acostumbró, compró la parte, se vale 100 pesos y los fifiles. Y ya, high class ahora. Atado, high class. Y en first class estaba también. Y entonces uno dice, se acostumbró y ya va caminando de esa forma y ya dice, no, ya no se le va, él va derechito siempre ahora, ya él no coge a ninguna pata. Lo que pasa es que se acostumbra, hermano. Y tanto está la atadura de pecado, que de momento uno se acostumbra a ella y sigue así. Y los que están alrededor de nosotros se acostumbran a eso también, y sigue así. Pero sigue atado, hermano. Y todavía el Señor no ha hecho la obra. Y todavía seguimos en ese asunto. Y el Señor no nos ha podido bendecir porque estamos todavía atadura, porque no estamos permaneciendo en la palabra. No la creemos, no la ponemos por obra, el Señor no nos liberta. Y ese es el asunto. Por eso es que tenemos que creer en la palabra. Y para creerla hay que leerla y hay que estudiarla, hermano. Y hay que ponerla por obra. Y ahí es que está el asunto. ¿Sabes que había un hermano una vez que yo conocía? Diácono era, en otra iglesia. Yo amo a casi todo el mundo, decía. Un día cuando yo sea bien mayor, me voy a escribir el libro de todos los cuentos que yo escuché. Yo amo a casi todo el mundo. Era esa pieza que se ponía bohemio. Entonces, claro, hermano, la palabra de Dios nos manda a amar a todo el mundo. Pero hermanito querido, eso no quiere decir que usted va por ahí, que usted vaya allí y sale allí. Y viene por allí, viene, usted se va a tirar y viene uno y se cruza de cajil para acá y dice, ¿qué pasa? Háblese así. Entonces usted dice, abro mi corazón y te amo. Eso no venga con cuento, porque eso no es lo primero que le viene a la mente a uno, hermano. Porque lo primero que lo más rápido de reacción de uno es la carne. La carne está a flor de piel. Y dice, ¿para qué tienes las manos tú? Saca las manos también y hazle así. Y hazle gesto. ¿Ah? O ve más para adelante y cuando lo vea, ría, córtale también. Porque ahí tiene. Sí, porque es más fácil. Y el hermano decía, yo amo casi todo el mundo. Y yo le dije, yo era un muchacho joven en aquel tiempo. Yo dije, ¿sabes qué pasa? Que es que no está fácil. El amar, a veces no está fácil ni el amarse uno mismo. Por eso decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si uno no se ama a uno mismo, y si uno no está consciente de quién es uno, de lo que es, cómo está uno, para amarse y decidir tener un plan para corregirse, entonces uno no puede amar a los demás tampoco. Entonces el hermano decía, no, yo no puedo amar a todo el mundo. Entonces sacó una lista. Yo no puedo amar al hermano fulano, porque el hermano fulano me pidió 75 pesos una vez y no me los pagó. Que yo no puedo amar a tal persona, ¿Por qué? Porque un día por allá, cuando jugábamos gallo, él vino y tiró el gallo, y allí no se podían usar espuelas de esas de lata, de esas de metal. Y él tiró el gallo y puso unas espuelas y dijo que eran de este, y las había pintado de blanco para que parecieran espuelas de esas de madera, y era espuela de gato, y me despescuezó el gallo. A ese yo no lo amo. Y el otro hermanito allí, el hermanito estaría feliz. Y yo le dije, ¿y a esos que usted no ama, usted se lo ha dicho? No, que sufran, ahí decía. Entonces yo dije, ¿pero qué clase de corazón es ese ahí? Tiene ese corazón ahí, como yo imagino ahí, como si fuera un... Yo me imagino un coco de eso así, todo, un coco así, con alambre púa alrededor. Y dije, ¿pero el Señor no puede obrar ahí? Entonces, eran estas personas circunstanciales. ¿Usted sabe lo que es un cristiano circunstancial? Que se sienta, hace así, y usted lo primero que dice, ¿y dónde está la Biblia de ese hermano? Y si usted es tonto, dice, ese hermano dejó la Biblia en la casa. En la casa, dejó la Biblia en la casa. Que el hermano no tiene Biblia. ¿Y por qué no tiene Biblia? Pues porque no le hace falta. ¿Y cómo es que no le hace falta? Pues porque, ¿para qué le hace falta si no la lee? Entonces dice, ¿pero qué clase de hijo de Dios no va a querer leer la palabra de su padre? Y ahí que está el asunto, hermano, que se perceptúan o se proclaman como cual o tal cosa, pero su corazón no está con Cristo. Yo no sé si esa persona era salva o no, pero un cristiano que no lee la palabra, ¿a dónde va a llegar? El Señor no puede hacer nada ahí, y Satanás tiene toda la ventaja, hermano. Y se le quedan todas ataduras. Este asunto de no querer, pero viene por una pelea de gallo, que eso había sido todo hace como 40 años, aquellos tiempos. Por una pelea de gallo, mira eso. Hay tantas tonterías a veces en la mente de las personas porque no quieren darle lugar al Señor. Pero el Señor está puesto ahí, mira, quiere bendecirlo, quiere libertarlo, quiere quitar toda esa atadura. Qué bueno sería que el Señor dijera, ay, mira, hermanito tal, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos gallos antes que tú me hiciste aquella tramposería? Yo no. Sí, tú hiciste, vamos a hablar claro, tú me hiciste una tramposería allí, eso lo sabe todo el mundo. Pero mira, ¿sabes qué? A mí eso no me importa. Porque Cristo me hizo ver que esas cosas son tonterías de antes. Yo por eso no voy a estar peleado contigo, ni voy a estar enemistado contigo. Yo te voy a amar en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí, ¡pra! Se rompió la atadura. Se rompió la deuda con el pecado que tenía ese hermano. Y ahí queda libre de ese pecado. Hermano, y cuando uno queda libre, es libre, ¿entiendes? ¿Usted se acuerda de esas pesadillas? Pesadillas que usted sabe que usted está cogiendo y viene un loco o alguien para cogiendo detrás de usted y usted no puede coger. ¿Está teniendo esas pesadillas? ¿Esa que yo soñaba? Y se soltó un cabro por allá. Cabro así con los dientes grandes. Sí, esos sueños yo tenía bien raros antes. Y se soltó el cabro y uno, claro, pues si está dormido. Entonces uno en el sueño inconscientemente sabe que está dormido y cuando uno va a coger anda. Y el cabro viene como a 200 millas por hora con los dientes así. Entonces el corazón de uno se le va a salir por la boca, hermano. Y cuando uno despierta y se da cuenta que era un sueño, uno hace... Le cuesta trabajo creer que era un sueño al tiempo. Uno chequea a ver si estaba el cabro escondido por algún lado. Ay, qué bueno cuando usted se da cuenta que fue un sueño. Pero así se siente cuando usted es libre de las ataduras de pecado. Porque usted dice, usted siente como si usted hubiera terminado de pagar la hipoteca de la casa. Cuando usted termina, este es el último pago del carro. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahora cuando ve el rótulo del banco tal, ya no me siento que ellos me gobiernan a mí. ¿Sí? Ya yo siento que yo no le debo nada a ellos. Ellos no quedan nada mío. No le tengo nada, y así es con el pecado, con uno es libre del pecado. Ya no tengo nada que ver con eso, qué bueno, salí de eso. Solamente se puede hacer a través de la Escritura, cuando uno le cree al Señor. Vea el ejemplo de este señor que se llamaba Simón. Simón era una persona bien buena gente, y él decidió un día invitar al Señor Jesucristo a su casa. ¿Sabe Simón, verdad? Y Simón invitó al Señor, invitó un montón de gente, un fracatán de gente, hizo un tronco de banquete en la casa. Y de momento llegó alguien sin invitar, una señora presentada, vamos a hablar de ellos también. y se presentó allá a la casa de Simón y empezó a ungir al Señor con perfume y con las lágrimas y empezó a lavarle los pies de Jesús. ¿Usted recuerda eso? Y este señor pensó en su corazón. ¿Cómo diría? Si este Jesús fuera de verdad poderoso y si de verdad supiera, como él dice que sabe, él sabría la calaña de mujer que es la que está ahí dándole besos en los pies. Si fuera yo, ya hace rato lo hubiera botado aquí, si esa es una prostituta que está allá afuera. Eso es lo que tenía en el corazón esta persona. Y el Señor Jesús, como realmente lo sabía todo, supo eso que este muchacho, este señor tenía en el corazón. Y le hizo una parábola a Simón. Eso está ahí en Lucas 7:36 en adelante, ¿verdad? Le dice, Simón, te voy a hacer una historia. Había una vez un señor que tenía dos deudores. Habían dos que le debían a este señor. Y le dio una cantidad, creo que uno le debía 5 denarios y el otro debía 50, ¿verdad? Y en las versiones paralelas pues habla de otras cantidades, pero el asunto es lo mismo. Uno le debía más chavos que otro. Y como el señor se dio cuenta que ninguno de los dos le iba a poder pagar, le perdonó la deuda a los dos. Y él le pregunta, ¿cuál de los dos tú piensas que lo amará más? Claro, señor, el que debía más, porque a ese le perdonaron más, porque es que debía más. ¿Sí? Y entonces ahí es que viene el entrometimiento del señor, en esa porción que estamos relatando ahora. Le dice, ¿sabes qué? Yo llegué aquí, tú no me diste beso. Yo llegué aquí, tú no mandaste al criado que me limpiara los pies. Tú, cuando vine aquí, nadie me ungió con aceite. Pues, ok. Pero llego aquí y entonces viene esta señora que ha ungido, me ha ungido con perfume y ha ungido mis pies y los ha secado con sus cabellos, ungió con mis pies con sus lágrimas y secó los pies míos con sus cabellos y entonces tú lo tienes a mal. Yo no me imagino la cara que habrá puesto este señor. Y si lo tomó a bien o no. Esa parte no se nos dice. Entre Simón y esta señora, ¿quién usted cree que amaba más? La señora. Pero el asunto es, hermano, que este concepto de que hay unos que tienen más pecados que otros no es real. Lo que el Señor es una parábola. Recuerde que el Señor nos está diciendo que hay unos que pecan más que otros. La palabra dice, todos pecaron. Y nadie está llevando cuenta. Porque con solamente uno, ya hace patente su necesidad de salvación. Pero la realidad es que uno lleva una retahíla de pecado, hermano, que cuando uno viene a darse cuenta. El asunto que quiere mostrar el Señor aquí es, yo le perdono fracatán de pecados a todo el mundo que viene a mí, se humilla, reconoce su pecado y me pide perdón. Pero el que ama más es el que se le han perdonado los pecados. Como quieren decir, aquí tú me invitaste, pero se ve que tú no me reconoces a mí como lo que yo soy. Claro, el Señor Jesucristo no quería que nadie viniera a ungirlo físicamente, ni a lavarlo físicamente, ni en encuentros de ponerte físicamente, ni nada de esas cosas, pues son cosas humanas. Lo que él le quería decir era que Simón se tomó la molestia de invitar al Señor Jesucristo a su casa, pero no lo invitó a su casa, lo invitó allí para que se sentara con él. Pero él no quería nada que ver, ni tenía ni quería nada que ver con el Señor, pero aquella señora sí. ¿Vio? Claro, ¿quién amaba más? La señora, pues si ella vino y estaba allí Jesús, ella aprovechó que Jesús estaba allí. Si usted busca los evangelios en paralelo, usted se da cuenta que anteriormente el Señor había estado hablando precisamente de este pasaje que estamos aquí, de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y esa señora lo creyó. Y esa señora fue libre de su pecado. Y en agradecimiento al Señor, hizo aquello que hizo allí. No porque ella le debía más que Simón. Yo creo que si pudiéramos contar, a lo mejor eran ángeles. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? ¿Quién es el que ama más? Aquel a quien le han sido perdonados sus pecados y ha sido libertado de ellos. Así que por eso es que al cristiano se le urge hoy, con esto resumimos, al cristiano se le urge hoy en que examinemos nuestra vida. O sea, que el Señor quiere darnos un tune-up, ¿sabe? Completo. Y el Señor tiene poder para poner nuestra vida en orden completa. Pero hay que creer y hay que disponerse a que el Señor ponga nuestra vida en orden. Si siempre hay patitas de la que uno cojea, usted sabe lo que quiero decir, pues no tiene que ser así. El Señor vino a remover todas esas ataduras, pero hay que creerle, hermano. Y hay que pretender serle fiel a la Escritura, y este verá, con la oración, siéndole fiel al Señor, el Señor le va a quitar esa atadura. Y si es una atadura esa que a usted le gusta tener, ora al Señor: Señor, quítame esta atadura. Yo te lo pido por fe, porque si fuera por mí, me la dejara. ¿Sabe la historia aquella de la sarna y de la rasquiñita, verdad? No la voy a hacer aquí ahora. Después piensan que es a vacilón. Pero es así, hermano. Hay personas que dicen: ah, yo quisiera que me quitara esto, pero que se me quitaran los síntomas. ¿Yo? Cosa más rara. El Señor quiere desaparecer todo completo, hermano. Cualquier atadura que no tenga. Ataduras de odio. Ataduras de falta de fe. Ataduras de inconsistencia. Ataduras de no poder comprometerse. Ataduras de no poder amar a ciertas personas. Ataduras de no poder ser fiel. ¿Amén? Ataduras, mire, de ser maceta. Esas son ataduras también. Ataduras de ser propenso a darle lugar a la carne antes que al espíritu. Bueno, montones. Todas ellas el Señor quiere romperle, hermano. Y por eso que yo, cuando leo la Escritura, me doy cuenta que el Señor es así, es intrometido para esas cosas. Y Él está tocando en la puerta para que usted le dé el chance. Porque el Señor quiere hacer de usted, de mí, de todos sus hijos, hijos cabales, hechos y derechos, hermano, en todas las cosas. Y no, no tiene nada que ver con edades, ni juventudes, ni nada. Tiene que ver con que el Señor quiere hacer esa obra en su corazón, hermano. Así que no diga: pues así ya, esto es lo que es, hasta este punto de cristiano yo llegué, como me decía una vez una persona. Porque hay algunos que lo dicen: mira, Pablo no pretendía haberlo alcanzado. Toma la Escritura al revés. Pero Pablo, ¿qué decía después? Yo sigo al blanco. ¿Vio? Y dice: yo sigo, a ver, en otra porción dice, a ver si yo logro asir aquello, agarrar aquello para la cual yo fui asido en Cristo Jesús. O sea que él sabía que tenía muchas ataduras también, hermano. Pero él dice: una cosa hago, ¿verdad? Prosigo a la meta. Y por eso, cuando estuvimos hablando la vez pasada acerca de Hebreos 12, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es esto mismo que hemos estado viendo hoy. Para eso es que el Señor se entromete en nuestras vidas, hermano. Ay, hermano, mire, la bendición más grande es cuando usted se da cuenta de que aquellas todas ataduras que uno tenía, que uno pensaba eran los que hacían a uno, los que le hacían la personalidad a uno, pues mire, todas esas cosas el Señor se las lleva, hermano, cuando usted le cree con fe y que usted anda según la Escritura. Y entonces usted viene a ser realmente gozoso, realmente feliz, y viene a estar realmente en paz, que es lo que el Señor quiere. Y usted va a experimentar la bendición verdadera del Señor. Pero tiene que salir de ese acartonamiento que muchas veces nos cae por estas situaciones que llevan en nuestra vida mucho tiempo. Y el Señor a sí mismo, mucho tiempo, Él quiere remover. Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie para la gloria del Señor. Al Señor no se le puede decir vive tu vida, porque cuando uno le dice así, lo cuca más. Yo recuerdo una vez que yo quería servirle al Señor, pero era lo más tímido que había. Yo no me atrevía a hablar delante de nadie, ni casi con nadie tampoco, cuando joven. Y yo quería servir al Señor, pero no me atrevía. Mire, sabe que el asunto de esa timidez extrema, enfermiza, son un montón de cosas, inseguridades y, no sé, complicaciones que hay en la vida de uno. Pero el Señor fue el que pudo quitar eso. Pero también le digo, hasta que uno no comprende que uno ora al Señor, pero a la misma vez obedece al Señor. Ora y obedece al Señor según la palabra. Ora y obedece. ora y obedece. Y en un momento dado, el Señor dispuso, mira, que queremos para que tú dirijas tal día, tal culto, así de sopetón. Yo no sé ni de dónde le salió a ellos la noción de que yo podía dirigir un culto, si yo no podía ni hablar. Pero era parte del plan de Dios, hermano. Entonces yo le creí a Dios. Yo me preparé y fui allí. Y dirigí el culto. Por primera vez en la historia. Hice lo que nunca pensé que se podía hacer. Porque yo le creí al Señor. Dirá, pues es una tontería se dirigir un culto. Pues está bien, pues vamos entonces al próximo servicio de oración buscando voluntario, alguien que lo quiera dirigir. Ay, ve, yo no me atrevía, hermano. Yo decía, no, yo no puedo, no puedo, no puedo. Me temblaban las piernas, se me salían las lágrimas. No, no podía, hermano. Cosas que uno no puede. Pero en el poder de Dios se pudo. Pero no solamente orando, sino también obedeciendo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado la bondad tuya, Señor, la misericordia, de que podamos estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por tu palabra santa, Señor, porque ella, Señor, nos habla al corazón y tú la pusiste para que fuéramos instruidos, Señor, en la verdad y fuéramos hacedores de la verdad. Y así de esa forma poder ser libres, Señor. Libres del pecado que tú perdonaste en nuestra vida, pero que si no actuamos el pecado se queda atando nuestra vida. Y tenemos que ser libres. Libres de mentiras, libres de chismes, libres de odio, libres de vagancia, libres de avaricia, libres, Señor, de falta de amor, libres de falta de compromiso, libres, Señor, de infidelidades, libres, Señor, de cualquier mal recuerdo. Oh, Señor, todas esas cosas, de todas ellas nos puedes tú libertar, si solamente nos disponemos hacerte fieles, mi Señor. Obra en el corazón de mis hermanos. Señor, esta es una decisión que cada hermano que estamos aquí tenemos que tomar. Pero, Señor, ahora mismo en tu ministración, con tu Espíritu, Señor, tú, que tú nos hables al corazón de cada uno, Padre Santo. Y que no sea pasar otro día más y que se me olvide. Que sea, Señor, que tú trates en mi corazón. Y que tú, Padre Santo, perdones mis pecados. Y que tú, Señor, me fortalezca y me llenes de fe para yo poner tu palabra por obra, mi Señor. Libértame, Señor, de estas ataduras. Limpia mi corazón para que de la abundancia pura de mi corazón pueda yo dar buen fruto también. Límpiame, mi Señor, y que tu Santo Espíritu me esté llenando en esta hora. Padre Santo, ten misericordia a todos nosotros, Señor. Mira los tiempos cortos en los cuales la iglesia vive hoy, Señor. El tiempo se acorta y tu iglesia cada día más se hace patente, Señor. Tiene que brillar con la luz tuya, Señor, en donde estemos, Padre. Ay, Señor, y muchas veces nos enlembamos de tantas cosas, Señor, y muchas veces estamos así mismo. ¿Por qué? Porque tenemos, Señor, muchas cosas que en nuestra vida están que nos atan, Señor. Libértanos, Padre Santo, de toda gente. Y permítenos ser obedientes a tu palabra, Padre Santo. En esta hora, Señor, recibe nuestra oración. Y que tú, Señor, nos hayas limpiado, Señor, con la sangre de tu Santo Hijo Jesucristo. Padre, bendícenos, Señor. Permite que seamos ahora, Señor, personas transformadas. Que no sea una emoción, sino sea una convicción en nuestro corazón. Y que pongamos por obra, Señor, lo que está en tu palabra, mi Señor. Oh, Señor, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias por tu Espíritu Santo entre nosotros. Ahora, Señor, vamos a salir de aquí. Pero antes de ello, queremos que tú nos ayudes, Señor, en este día, para ver si hay alguien aquí entre nosotros que aún no ha salvado su alma. Si tú hoy en día no estuvieras seguro de a dónde vas a ir a pasar la eternidad y no estuvieras seguro de estar salvo en Cristo, Yo te invito a que ahora reconozcas al Señor Jesús como tu Salvador. Le pidas perdón por tu pecado y que Él salve tu alma de la condenación. ¿Habrá alguien que necesite hacer esa decisión por Cristo hoy? Que quiera ser salvo, salva, por los méritos del Señor. Él lo hizo todo en la cruz, pero a nosotros nos toca creer que Él lo hizo por nosotros. ¿Habrá alguien que necesite hacer esa decisión para salvación? Señor, ahora te damos gracias, Padre. Gracias por todo este día. Te pedimos también que bendigas el resto de nuestro día, mi Señor. Y recuerda las peticiones, Padre Santo, que te hemos hecho hoy. Las de ahora y las del principio de este servicio, Señor. Están para tu gloria. Sabemos que tú estás obrando en ellas, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, creyendo de que ahora están en tu acción y están en tu seno, Señor, todas estas peticiones que te hemos hecho. Bendícenos ahora y que salgamos, Señor, de aquí tranquilos, gozosos, que podamos ir a nuestras casas, Señor, a donde fuéramos, que tú nos lleves con bien, mi Señor, y que nos traiga de vuelta este martes, mi Señor Jesús, a gozarnos aquí nuevamente en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, que vayan bien ahora. Tranquilos, en el nombre del Señor Jesús.